del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
La movilidad eléctrica no termina de abrirse camino en España. La venta de este tipo de coches bajó un 25% en el mes de agosto con respecto al del 2023. Además, seguimos estando por debajo de la media europea en cuanto a puntos de recarga. Marta Ruiz.
Y en parte el problema está en la burocracia. Félix García, de la patronal de fabricantes ANFAC.
Muchos operadores energéticos que están hablando de que para un punto de alta potencia te tardan más de 400 días desde que lo instalas hasta que lo tienes operativo. O sea, si tú desembolsas una inversión de millones de euros para poner una estación de 10 puntos de recarga de alta potencia y la tienes parada, inoperativa durante un año, eso no es rentable.
Y a eso se suma la falta de señalización y que hay un 20% de puntos de recarga que no funciona, aunque el verdadero problema, asegura los fabricantes, está en unas ayudas directas que pueden tardar hasta 2 años en llegar al bolsillo del comprador.
Y continúa el goteo de informaciones sobre la extorsión de Maduro a Edmundo González en la embajada española para que pudiera salir de Venezuela. Detalles que vamos conociendo en medio de la guerra abierta entre el PP y Moncloa. Desde el gobierno se esfuerzan en demostrar que no participaron en esas coacciones y los de Feijóo exigen dimisiones. Maribel Sánchez.
Sí, la del diplomático español y la del ministro de Exteriores. En la dirección del PP recuerdan a COPE que Álvarez comenzó diciendo que no había negociado nada con el régimen de Maduro. Luego admitió contacto para que el opositor saliera de Venezuela y ahora conocemos las fotos en la embajada española con presencia de ministros chavistas y hasta las bebidas que ofreció el diplomático a los asistentes. Argumentos que llevan a los de Feijóo a hablar de coacciones y al gobierno de Sánchez a exigir disculpas después de que el propio Edmundo González haya dicho que las presiones llegaron del gobierno venezolano. No es suficiente para la dirección del PP porque sitúan la gravedad en que nuestro embajador fue testigo directo de esa extorsión en la propia embajada española y el presidente del gobierno, añaden, debería dar explicaciones de forma urgente.
Y en Galicia miran al cielo pendientes de la calidad del aire por la gran cantidad de humo que ha llegado desde los incendios de Portugal. La Xunta recomienda a las personas de riesgo evitar actividades prolongadas al aire libre en Vigo y la Costa da Morte. El cielo va a estar negro por lo menos hasta el domingo. COPE en Galicia, Paula Pájaro.
Sí, y es que la mala calidad del aire tiene repercusiones en la salud, así que la Xunta ha lanzado este aviso a niños, mayores o quien tenga alguna patología respiratoria como asma. Escuchamos a la jefa de neumología del Hospital de A Coruña, Carmen Montero.
Aunque parece mentira, en un minuto nosotros inhalamos 5 litros de aire, ¿no?, para oxigenar nuestro cuerpo. Si este aire está contaminado, va a producir una irritación en la vía aérea.
El humo de los incendios de Portugal se percibe en el ambiente en varios puntos de Galicia. Ha llegado hasta ciudades como Lugo o Santiago, aunque se espera que en las próximas horas con las lluvias la situación mejore.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y sin descanso, tras la primera jornada europea, esta noche vuelve el protagonismo para la Liga. Bruno Casar.
Dejamos atrás esa primera jornada de la Champions con victorias del Real Madrid y del Atlético de Madrid y las derrotas de Girona y Barça. Volvemos a centrarnos en la Liga, que esta noche, en tiempo de juego a las 9, pone en marcha la sexta jornada en primera división con el Alavés-Sevilla, jornada en la que el Real Madrid va a saltar mañana a escena. Entrenamiento a esta hora, pendiente de los lesionados. Melchor Ruiz.
Estamos llegando al final de este último entrenamiento del Real Madrid, antes de recibir mañana al Español, en lo que es una nueva jornada del Campeonato Nacional de Liga, un partido para el que Carlo Ancelotti no va a recuperar a ninguno de los 4 lesionados, Alaba, Ceballos, Brahim y Camavinga, y en el que está sopesando introducir algunos cambios en el once inicial, ya que en los próximos 9 días va a tener que disputar 3 encuentros. Al término de la sesión comparecerá ante los medios de comunicación en rueda de prensa Carlo Ancelotti.
Gracias, Melchor. El domingo va a ser turno para el Barça, que visita el Villarreal, y para el Atlético de Madrid, que hará lo propio ante el Rayo Vallecano. Y tenemos en marcha ya los primeros libres del Gran Premio de Fórmula 1 de Singapur, Gran Premio 200 para Carlos Sainz, como han arrancado los españoles. Carlos Miquel.
Y lo quiere celebrar con una victoria. De momento está arriba Carlos Sainz, no es el más rápido. El más rápido acaba de bajar, antes estaba a una milésima Sainz de Norris. A 25 minutos al final de estos libres, Norris le acaba de bajar el crono y está 3 décimas por delante, pero segundo de momento Carlos Sainz, con muy buenas sensaciones en un circuito donde ganó ya el año pasado con su Ferrari. 1 décimo Fernando Alonso, pese a la pericia de los muros. El Aston Martin, que no lleva mejoras, sigue sin funcionar.
Gracias, Carlos. También tenemos en marcha los libres de motos pasados por agua, eso sí, en Emilia-Romaña. El más rápido en la primera sesión, Marc Márquez.
Es la última hora en Herrera en COPE. Seguimos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La Unión Deportiva Las Palmas viaja a Pamplona.
Será en el Sadar ante Osasuna y te lo contaremos en el 103.0 y en el 102.9 Sur.
Este sábado, desde las 3 de la tarde, con las voces de Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez y David Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Siscocan, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas. Osasuna, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo en COPE Más Gran Canaria.
29 Más Danza. Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, del 3 al 27 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria. Programas en el Teatro Pérez Galdós, Teatro Guiniguada y Teatro Cuyás. Actuaciones en la Plaza de la Puntilla, Castillo de Mata, Plaza de Santa Ana, Casa África y Parque Doramas. Programación completa en másdanza.com y redes sociales.
Detrás de un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Y en el tiempo para hoy, tenemos sol. José Luis, cuéntanos.
Hoy será un día soleado, tendremos sol todo el día. Será un día sin nubes. Hoy en Gran Canaria estará despejado y habrá una incidencia de sol al 100%. Hoy tendremos sol.
En Jucarne, día a día, repetimos la misma jugada para que siempre lo celebres con nosotros. Jucarne, 35 años al punto.
En octubre vuelve el Arenas Saturday School al Colegio Arenas. A partir de los 3 años, cada sábado aprende y perfecciona tu inglés de la forma más natural, activa y divertida. Y además, prepárate para obtener los certificados de Cambridge. Infórmate en colegioarenas.es. Arenas Saturday School, el inglés como nunca lo habías aprendido.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Iván Sánchez, ¿qué tal desde la ciudad de Telde? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier.
¿Qué tienes sobre la mesa, Iván?
Pues mira, tengo 6 modificaciones de crédito de 6 proyectos de inversión pública que estamos. Bueno, tengo los proyectos terminados y nos falta la parte contable, que ya estamos terminando.
Cuéntame alguno de estas inversiones públicas, la que más te guste.
Mira, me gustan varias, pero hay una que completa el proyecto de asfaltado que vamos a poner en marcha ahora, pero casi prácticamente vamos a doblar el importe y van a ser 3,4 millones de euros, ¿no? Hasta ahora, para que los oyentes entiendan, el proyecto más grande de asfaltado era de 1.600.000 que se había hecho, que yo tenga conocimiento, y nosotros estamos manejando cifras de 6.400.000 solo para este final de año y principio del año que viene.
Qué bueno. Asfaltado de vía pública, ¿no?
De vía pública, exactamente. Telde. Ya, de titularidad municipal.
Diferentes lugares de Telde, ¿no?
Sí, muchísimos. Son más de 200.000 metros cuadrados y alrededor de 300 calles.
Ah, qué bueno. ¿Qué tal, José Eduardo Marrero? Muy buenos días.
Muy buenos días en esta soleada mañana desde Arucas, estamos a 23 grados.
¿23 grados? Madre mía.
Sí, señor.
Pero bueno, no se nota el calor, ¿no? Bien.
No, está bien, está gustito, hace fresquito en la calle igualmente.
Bueno, pues vamos a hablar de algo que yo creo que se veía venir. porque yo creo que todas las instituciones alertaban, avisaban, cuidado con el repunte de pateras que vamos a tener con las aguas tranquilas, las aguas calmadas, y se está viendo. ¿Qué genera esto? Pues todo problemas, ¿no? No solamente el aumento de menores no acompañados, pero también uno que, insisto, se venía advirtiendo, y es que Salvamento Marítimo ya ha elevado la voz una vez más, pero en esta ocasión dice que la situación es absolutamente insostenible, porque incluso realizan más de 40 horas de rescate, y que a pesar de estas llamadas, estas reclamaciones, estas denuncias, estas demandas, pues parece que el Ministerio de Transporte, que es el ministerio competente, no les hace caso. Vamos a escuchar a Ismael Furió, que es el secretario de Organización del Sector del Mar y Puertos de la Confederación General de Trabajadores, CGT.
Nosotros hemos advertido, las tripulaciones sobre todo, que es la gente que de alguna manera pues vive a pie de muelle estas situaciones, y sí que se les trasladó a la dirección la necesidad de hacer un refuerzo especial, porque todos los años además vivíamos la misma situación, pero la verdad es que un año más pues no se han cumplido estas previsiones.
No se cumplen las previsiones, a pesar de que ya se había alertado, avisado del repunte, y al fin y al cabo estamos hablando de salvar vidas, evidentemente. Si Salvamento Marítimo no tiene medios, no tiene personal, no tiene recursos humanos, esto se convierte en un peligro e incluso en una tragedia para todos, no solamente para el propio personal, sino también, Iván, para los propios inmigrantes.
Claro, la salvamar al final es quien le presta atención humanitaria, quien nos rescata del mar, que se trata de una operación de rescate, que suele ser muy compleja además, ¿no? Hay situaciones que hemos visto además complicadas, ¿no? De mar a mar y demás, ¿no? Y con personas que, en fin, no están habituadas a ir en un bote, y que cuando ven que se acerca el destino pues se tiran al mar, muchos mueren ahogados prácticamente en la orilla. Sí, oye, estamos hablando de una situación bastante grave y complicada, ¿no? Y fíjate, por este tipo de noticias se entera uno, ¿no? Porque al final esas cosas no se hablan, pero se entera uno de datos que son, en fin, muy llamativos, ¿no? Como que el centro de operaciones sigue estando en Madrid, ¿no? Y no hay un mando aquí en Canarias, o que solo tengamos una dotación de personal de 136 tripulantes para toda Canarias, ¿no? Que claro, que tienen que hacer turnos estos son 24 horas y 365 días al año, ¿no? De entrada parece insuficiente cuando hay un repunte que, como dice Javier, todos esperamos, porque es recurrente, o sea, todos los años pasa lo mismo cuando tenemos el mar en calma como lo tenemos ahora, ¿no? La semana pasada llegaron 20 pateras, a lo mejor este fin de semana volvemos a repetir cifras o igual subimos, ¿no? Y ante todo esto, que la directora de operaciones argumenta que es que no hay sobrecarga de trabajo, pues no sé qué es lo que tiene que pasar, ¿eh? Es una cosa, la verdad es que es muy llamativa, ¿eh? Y da la imagen, da la sensación, digamos, que reafirma la sensación de desamparo que tenemos, y se de olvido completamente, ¿no? Como si esto no fuera un problema nuestro, ¿no? Hagan ustedes lo que puedan, ¿no? Oiga, mira, esto no es así, ¿eh? Llevamos muchos años con esta situación.
Imagínate el rescate de miles de personas. El último son 400 personas, evidentemente, pues no pueden. Y las plantillas están sobresaturadas de trabajo, y llegó un momento en el que seguramente explotarán y tendrán problemas de salud mental, tendrán que pedir la baja, y fíjate tú el problema, la pescadilla que se muere la cola, José Eduardo.
Esto, bueno, lo hemos dicho varias veces en la tertulia, esto es un ejemplo más de cuál es la prioridad del gobierno español que tenemos, cómo están afrontando la crisis migratoria que tenemos a razón de este pues aumento desmesurado de situación irregular en cuanto a la inmigración. Y no es que yo sea del Partido Popular, todo el mundo lo sabe, que yo milito en Coalición Canaria, pero recuerdo las palabras de Miguel Tellado hablando sobre la posibilidad de desplegar las Fuerzas Armadas. Y sinceramente no es descabellado si tenemos en cuenta que las Fuerzas Armadas hacen también operaciones de rescate. Me viene a la cabeza, por ejemplo, la operación Atlanta, que fue de mayo de este año, donde se rescataron a diversas personas en un buque que había sido secuestrado. O ya que nos vamos a colaboración supranacional con otros organismos, como puede ser la Comisión Europea, en su día también se habló sobre, bueno, se habló no, se puso en marcha la Operación Sofía en el año 2015. Y justamente con la Operación Sofía lo que se hizo fue fortalecer la vigilancia por medios aéreos, reforzando el apoyo de la Guardia Costera y la Armada Libia. De manera que se pudiera desarticular el modelo de negocio de los traficantes de migrantes, uh-huh, y los tratantes de personas. Es decir,
tenemos a disposición, el gobierno tiene a su disposición diferentes herramientas y mecanismos para que esta situación no siga escalando de la forma que lo está haciendo. Y lo cierto es que no lo está haciendo. No se está creando una creando una red colaborativa con la Unión Europea, no se ha solicitado ayuda al Frontex, no se está poniendo al servicio de la situación a las Fuerzas Armadas. Es decir, sigue poniéndose de perfil ante una situación que es realmente alarmante.
Por cierto, se preguntan por aquí, ¿no? Nos dice Fran, oyente, ¿Canarias no tiene delegado del gobierno? ¿Es que salió en la foto con el rey? ¿Solamente sirve para eso?
Sí, y, hombre, de hecho, esa figura está para, oye, darle información directa al gobierno, sí, sí. El enlace con el gobierno.
Sí,
entonces, cuando se habla de sobrecarga o no, bueno, pues tendría que corroborarlo, entre otras cosas, los delegados de los
gobiernos. Pero que escuche los medios de comunicación. Si es que hoy hemos hablado y habrá entrado, supongo, en todos, que lea la provincia, por ejemplo.
Que lea la prensa, que encienda el televisor, que oiga la radio. Todos lados, todos tenemos claro que en esta época del año siempre sucede lo mismo, que tenemos miles de personas que han llegado allí, que han llegado aquí, que tenemos más de 5.000 menores y que esto ya es insostenible.
Uh-huh. Oye, y los que no son menores, que eso no se cuenta, también.
Sí, ambos. Sí. Uh-huh. Oye, por cierto, lo de desplegar las Fuerzas Armadas, hombre, esto no tiene buena prensa, las cosas como son.
No,
y quien
es efectivo.
Claro, quien lo tiene que hacer es el gobierno. El mismo gobierno que niega que hay problemas de salvamento marítimo tiene que desplegar las Fuerzas Armadas. Eso sí, entiendo que debe ser Margarita Robles, que ya sabe, no sé si calificarla como verso suelto, pero un poquito díscola también, ¿no?, con el gobierno. Es decir, parece que es una de las ministras que más tiene los pies sobre la tierra, ¿no?
Sí, lo que pasa es que sería como reconocer un error, ¿no? O un acierto del contrario, y solo por eso yo creo que no va a pasar, ¿no? Pero aún así, oiga, tiene usted los medios y ya en el estrecho, afortunadamente, no existe el problema que tan grave como existía en otros años. Está claro que la ruta migratoria está centrada en Canarias, pero no solo la española, la europea, o sea, es que está viniendo gente de sudeste asiático por aquí, ¿no? Con lo cual, oiga, está evidentemente claro que hay que reforzar por lo menos el salvamento marítimo, ¿no? Si ya me dices que ni eso, pues entonces...
¿Hasta dónde vamos a llegar, Iván?
Me veo a los pescadores saliendo a recoger pateras. Es que es una cosa, como hemos visto, imagino, otros años, ¿no? De personas que están en la playa pasando el día, o pescadores, ¿no? Y son los que rescatan, ¿no? Porque nadie se ha enterado. Esto no puede ser.
Y aparte que parece que estamos olvidando, ¿no?, que se está cometiendo una serie de delitos. No me refiero a los inmigrantes, evidentemente, que no están cometiendo ningún delito. En todo caso, una sanción administrativa, una infracción administrativa por llegar a nuestras costas de forma irregular. Que está cometiendo el delito son los traficantes de inmigrantes. Uh-huh. Es un delito de trata de personas. Es un modelo de negocio que se está incrementando día tras día y que las autoridades españolas no están haciendo absolutamente nada, y tampoco las europeas, pero es que para que las europeas actúen se requiere de la solicitud por parte del Estado español. Y estamos poniéndonos de espalda ante unas mafias, ante una serie de delitos, y todo por no dar la razón a la oposición en algo tan sencillo y tan básico y tan propio de un Estado, que es poder desplegar las Fuerzas Armadas, por ejemplo. Prefieren no dar la razón a la oposición y que personas mueran en la travesía de las costas africanas a las costas canarias, o que las mafias se sigan enriqueciendo con la desesperación de miles de personas.
Bueno, vamos a ver qué pasa. El Parlamento Europeo, cambiamos de tema. Yo me pregunto si esto sirve para algo más allá del mero pronunciamiento institucional o formal. Ha reconocido a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela. Les pregunto, ¿esto sirve para algo realmente, más allá de para lo que he dicho? Porque esa es la situación que se está viviendo en Venezuela, ¿no, Iván?
Sí. A ver, servir, digamos, directamente, probablemente no, pero sí que todos los gestos, digamos, simbólicos, o todos los gestos que adopte la Unión Europea, los Estados, en favor de que vuelva la democracia a Venezuela, yo creo que a ver qué sirve, ¿no?, que suman. Yo quiero recordar, porque anoche vi un programa en Televisión Española, se volvía a presentar, creo que 59 segundos, y vi a Pablo Iglesias, ¿no?, y parece que ha olvidado que quien trajo el debate y el modelo de país para implementarlo en España fue él, precisamente, ¿no? O sea, Podemos en sus inicios, en sus orígenes, no solo fueron financiados, como después se demostró, sino que es que además ponían a Venezuela como un ejemplo de democracia, ¿no?, como un ejemplo de gobierno al que imitar, prácticamente, ¿no? Y ahora, 8 años después, parece que se ha olvidado de eso, ¿no? Y entonces apunta todas las
todos los estados con los que España tiene relación comercial, económica y demás, y que también, digamos, que su no son economías liberales, ¿no? Nombraba Marruecos, nombraba Arabia Saudí, China incluso, ¿no? No, pero es que quien trajo el debate aquí fue usted, ¿eh? Y quien puso a Venezuela como un ejemplo de democracia a imitar fue precisamente usted, ¿no? En fin, que ahora... por lo menos debería reconocer eso, ¿no? Y que ahora digas que bueno, que es que esto es un conflicto más y tal. No, mira, estamos hablando de un Estado fallido, de más de 7 millones de personas que han tenido que huir del país y de unas elecciones que se convocan, oye, para ver si hay un cambio de régimen y resulta que no es reconocido en la persona que lo ha ganado, ¿no? O sea, esto se llama dictadura, entonces hay que llamarlo así y las dictaduras hay que combatirlas, ¿eh? Desde todos los medios y todo suma, ¿eh? Y lo que no sea sumar en este caso, oiga, apártese, ¿no? Por lo menos, te digo, reconozco el error, ¿eh? O sea, reconozca que la base fundacional de su partido apuntaba a Venezuela como, en fin, como la solución para todos los problemas que tenía España, ¿no? Y ya hemos visto cómo está terminando, ¿no? Ojalá le quede poco al régimen, ¿no? Porque yo creo que entre presiones comerciales, sanciones de países y este tipo de reconocimientos, bueno, pues alguien allá dentro de Venezuela
que tiene que partir claro, desde dentro. Lo que pasa es que las limitaciones comerciales, ¿a quién las afecta?
Claro, a las empresas, ¿no?
A la empresa, a los ciudadanos. Sí. Y al fin y al cabo, a quien constriñe es a eso, a pesar de que quizás no hay otro camino, no hay otra medida, pero se perjudica al pueblo.
En el siglo XX esto terminaba con un conflicto bélico, ¿no? Estamos hablando de eso, ¿no?
Sí. Si algo nos ha enseñado la historia es que las presiones extranjeras para cambiar un modelo de Estado en un país no han servido de nada, por lo contrario. Creo que ahonda la problemática que puede tener nacionalmente pues la ciudadanía. Para que un cambio de gobierno, un cambio de modelo sea efectivo, tiene que nacer, surgir y partir desde la propia revolución nacional, que no difícilmente tiene un sostenimiento a largo plazo. Yo creo que quien sepa un mínimo de historia esto lo sabe. A la pregunta que hace Javier, si sirve de algo que el Parlamento haya reconocido al mundo como presidente legítimo, pues no sirve para un carajo. Sirve lo mismo que ha servido que Pedro Sánchez haya reconocido al pueblo de Palestina como un Estado. No sirve para nada, es una declaración institucional meramente simbólica y política que más que mejorar las relaciones puede que haga todo lo contrario, sino endurecerlas un poquito más. Y luego, no voy a ser yo un defensor ni mucho menos del modelo, evidentemente, de Maduro en Venezuela, pero esta hipocresía que escucho de muchos políticos diciendo no que Venezuela es una dictadura, que Venezuela es una dictadura, pero bueno, parece que poco decimos de las relaciones comerciales que tenemos con Arabia Saudí, que es otra dictadura, y bien que estamos calladitos porque económicamente y las relaciones comerciales que tenemos con ellos, sobre todo por la dependencia del petróleo, que ellos manejan el 15% del petróleo mundial, pues hace que estemos con la cabecita más baja. Yo veo mucha hipocresía en esto. Yo creo que, evidentemente, hay que ser inteligente y cuando hablamos de relaciones internacionales no podemos ser tan puristas, no podemos ser tan radicales. Hay que saber lidiar con diferentes tipos de modelos de Estado, porque es así. No tenemos un modelo único en todo el mundo. Tenemos diferentes modelos y tenemos que saber convivir con ellos. Y, en todo caso, apoyar a aquellas personas que piden amparo cuando llegan a territorio español, por la situación política complicada que vive Venezuela, y poco más se puede hacer desde España, porque vuelvo y repito, difícilmente un cambio de modelo es efectivo a largo plazo si este cambio se debe a presiones externas y no por la propia revolución nacional.
Ya, pero eso es peligrosísimo, la revolución nacional. Fíjate cuál es la postura de Maduro, la revolución nacional. ¿Dónde nos llevaría esto? A una guerra civil. Claro. Porque es que...
Claro, hombre, bueno, ¿y qué pasó en España? Es que me remito a la historia, es decir... El modelo, y vamos a Irak, el cambio de modelo de Irak fue puesto por un país extranjero. ¿Ha servido para algo?
No, pero no puede ser solución una guerra civil y menos en siglo XXI, ¿no?
Y no necesariamente 1936... tiene que ser una guerra civil, pero sí una sublevación nacional es la única manera.
La hemos visto, José Eduardo, ¿tú no has visto una sublevación nacional en Venezuela?
Sí, claro.
La hemos visto.
Pues no ha sido efectiva.
No.
No, yo insisto, no, es decir, tiene que salir del propio país, porque si no, efectivamente estamos abocados a un conflicto civil para el que Maduro ya está preparado, ya ha preparado a la población civil y a sus tropas y a la policía y al ejército y a todo el mundo. Claro. Eso no es la solución. Yo lo que digo es que la población que ya está en la calle, ya se ha quitado el miedo, es la que al final puede provocar un cambio en el gobierno o que se reconozca, su propio país reconozca el resultado electoral, o que se vuelvan a repetir las elecciones pero de forma limpia y efectivamente darle una salida a Maduro, porque si no, podemos acabar aquí, puede acabar en Venezuela muy mal, ¿no? A eso es a lo que me refiero. Y para eso sí que sirven las sanciones comerciales, ¿eh? Y evidentemente que lo sufre el país, pero es que lo lleva sufriendo desde antes de las sanciones comerciales. Maduro se comporta como un depredador también de recursos económicos, ¿eh? Sí, una persona que seguramente será multimillonario, o sea, es el dueño del país, para entender. Un dictador es el que, en fin, tiene la balanza comercial de su país en el cajón de su despacho, ¿no? Y eso no puede ser. Y a eso me refiero, ¿no? Yo creo que otra cosa que no sea alentar a la población a producir un vuelco de forma pacífica, no va a dar resultado, evidentemente.
Maduro tiene los tres poderes del Estado, que evidentemente no hay diferencia entre ellos, no hay independencia entre ellos, y tú lo acabas de decir, Iván, tiene las tropas. Claro, ¿qué población civil se atreve a combatir con unas armas y con las otras? Vamos a cambiar de asunto. Esto es preocupante, ¿eh? Porque al fin y al cabo nos venimos aquí a nuestro país y el gobierno, este gobierno Frankenstein, que ya avisamos nosotros incluso en esta tertulia del peligro del gobierno Frankenstein y sobre todo tener un miembro como es Junts, ha perdido ya 35 votaciones en tan solo 8 meses de legislatura. Y alguna de ellas muy grave, como es el techo de gasto, que sin techo de gasto no hay presupuesto. Y yo me estoy temiendo... que para el año que viene no va a haber presupuesto. Serían 2 años más sin presupuesto, lo cual es prácticamente, José Eduardo, no sé cómo lo ves tú, pero no te voy a decir la ruina del país, pero sí, evidentemente, un gobierno totalmente inoperante, ¿no?, desde el punto de vista económico.
Totalmente. Es algo muy grave. Esta obsesión, incluso soberbia por parte del señor Sánchez, que se ha atrevido a decir en algún que otro discurso que si tiene que gobernar sin el Parlamento, pues gobiernas en el Parlamento. Sí, sí, que sí. Los tintes autócratas, ¿no?, que ya se le está viendo y parece que de forma más descarada a Pedro Sánchez, es lo que nos va a esperar en los próximos 3 años, porque parece, al parecer, le da absolutamente igual que no se aprueben unos presupuestos, que no se lleguen a un acuerdo con sus propios socios de investidura, y mientras que él siga en el poder. Y luego siempre echando la culpa a la oposición. Tenemos el ejemplo de la modificación de la ley de extranjería, ¿no? Siempre se culpa al Partido Popular cuando se hubiera convencido a sus socios de gobierno y a sus socios de investidura hubiera sido más que suficiente la tramitación de dicha modificación. Y sin embargo, lo único que hace es echar palones fuera, culpando constantemente a la oposición. Creo que esta va a ser la tónica general. Y, por desgracia, no va a suponer que el señor Sánchez convoque de forma adelantada las elecciones, porque sabe perfectamente que si se repiten las elecciones, esta vez sí que no va a poder hacer ningún gobierno Frankenstein. Como ya en su día, Albert Rivera advirtió, todo el mundo se ría de él cuando en tribuna habló por primera vez de lo que era el gobierno Frankenstein. Mira, el tiempo le ha dado la razón a Albert Rivera.
Desde
pero bueno,
sí.
Esto pero clarísimo. Yo todavía he visto algún que otro vídeo, que hay por ahí un reel que se ha vuelto viral, hablando sobre cuál era el plan del señor Sánchez y cuál iba a ser la consecuencia, y todo el mundo se reía, pero estamos viviendo precisamente lo que auguró Albert Rivera. Es realmente preocupante, lo contamos como algo anecdótico, como si fuera algo de una serie de televisión propio de House of Cards, pero no, realmente esto es grave. Esto supone carencias a nivel de financiación de las comunidades autónomas para los próximos meses, supone incumplimiento de los propios pactos de investidura. El pacto de investidura que llegó el PSOE con Coalición Canaria, hay unas dotaciones presupuestarias que no se están cumpliendo para reformar el sistema hidráulico en España, para los costes de transporte reducirlo. Es decir, hay una serie de incumplimientos que se van a producir precisamente por no tener presupuesto.
Bueno, lo de gobernar sin el poder legislativo, yo eso no se lo había escuchado a ningún presidente del gobierno. Evidentemente es una táctica absolutamente dictatorial y yo creo que no se puede, a ver, no puede gobernar a golpe de decreto ley todo, porque no todo entra en el cajón de decreto ley, y sobre todo habrá que...
Y aparte que el decreto ley se tiene que luego que
convalidar
en el Congreso.
Se tiene que convalidar, efectivamente, en el Congreso. Por lo tanto, eso parece que es literalmente imposible, pero Iván, yo me pregunto, vamos a darle la vuelta a la tortilla. ¿Qué diría Pedro Sánchez si estuviera en la oposición y ve que el gobierno de España, formado por el partido que quiera que sea, pierde 35 votaciones en 8 meses?
Bueno, pues ya lo dijo en su momento, ¿no? Un gobierno sin presupuesto es un gobierno inútil. Sí. Con lo cual su gobierno es un gobierno inútil. Todos los analistas coinciden en que Pedro Sánchez va a platicar de fondos europeos y que eso lo va a salvar, ¿no? Es decir, que al final entiende que los presupuestos con presupuestos prorrogados va a seguir sobreviviendo porque los fondos europeos van a ir tapando todo el déficit que hay. Bueno, ese es su plan, ¿no? Porque ese es a día de hoy su plan, ¿no? Todo el mundo coincide. Igual de la semana que viene es otro, ¿no? Pero efectivamente no se puede gobernar sin el poder legislativo, no se puede ir por libre, no se puede no contar con la oposición para asuntos importantes del Estado para los que hay que necesariamente ponerse de acuerdo, no se puede criminalizar a todo el que piense lo contrario que piensas tú. En fin, estamos viendo cómo el gobierno le hace oposición a la propia oposición, ¿no? Y esto es algo que tampoco hemos visto nunca, ¿no? No tenemos claro cuál es el plan de gobierno de Pedro Sánchez más allá de seguir en la Moncloa, ¿no? Y eso nos afecta a las comunidades autónomas, ¿eh? El Estado sigue teniendo el 100% de la recaudación, del que depende la financiación de las comunidades, ¿no? Salvo Cataluña, evidentemente, bueno, y el País Vasco, ¿no? Que tienen tratamientos diferenciados.
Bueno, pero el País Vasco tiene un tratamiento foral, eso tiene otra explicación. Pero sí, lo de Cataluña, sí, bueno, sí, las concesiones a Cataluña con que ellos gestionen lo recaudado, algo realmente un insulto para el resto de las comunidades autónomas. No estamos en un Estado federal. Si quiere un Estado federal, se proponga y que se vote. Se vote en el Congreso y se haga un referéndum, porque para cambiar ese modelo habría que hacer un referéndum, puede ser una reforma agravada de la Constitución. Si quieren un Estado federal, pues a lo mejor nos interesa todo un Estado federal, pero venga, pero para todos, no para unos sí y otros no.
Bueno, al final, no tener presupuestos afecta a las comunidades autónomas y afecta el techo de gasto nacional, afecta al techo de gasto de las comunidades, ¿no? Con lo cual tú solo puedes ampliar un porcentaje sobre el presupuesto anterior. Y eso,
efectivamente.
Y eso al final no cubre las necesidades de las comunidades, especialmente de la Canaria, ¿no? Con el déficit, por ejemplo, que tenemos estructural en vivienda, ¿no? En construcción de vivienda. Con lo cual, si no amplias presupuestos, pues tampoco puedes proponerte otros retos, ¿no? Sino seguir con el plan que ibas, que ya vemos que no ha dado ningún resultado, ¿no? Dado el alza de precios en el alquiler y en compraventa, ¿no? Sí. Con lo cual afecta a todos, claro que nos afecta, ¿no? Fíjate si son importantes los pactos gubernamentales, porque llegan hasta el último bolsillo del canario, bueno, y de cualquiera, ¿no? Y efectivamente, igual se excluyen algunas comunidades como Cataluña y probablemente el País Vasco, ¿no? Pero mire, para el resto...
Has puesto un ejemplo maravilloso para que la gente nos entienda desde casa, es que afecta en nuestro día a día, aunque la gente crea que sea algo como, ¿no?, macroeconomía, pero no es macroeconomía, estamos hablando de que afecta a nuestro día a día, y el ejemplo que has puesto sobre la vivienda es, pero vamos, clarísimo, clarísimo. Y otro ejemplo es las bonificaciones en el transporte para reducir el costo, que eso se ve luego repercutido en la cesta de la compra. Claro. Y es algo que también se llegó a un acuerdo con el gobierno, perdón, un acuerdo con el PSOE para la investidura, y es algo que no se está cumpliendo.
Vamos a cambiar de asunto. ¿Cómo ven ustedes la eliminación de sombrillas y mesa de marca de cerveza, en principio en entornos infantiles, pero después seguramente se ampliará a cualquier lugar, ¿no? Te lo digo porque el que hace la ley hace la trampa, y hay cerveza sin alcohol. Y evidentemente, pues, publicitar una cerveza, un producto que no tiene alcohol, no parece que entre dentro, en principio, de los planes del gobierno, y perfectamente se podría hacer, Iván.
Yo es que, la verdad es que estaba pensando sobre ese tema y creo que vamos hacia, no sé, una sociedad que prácticamente el ocio lo va a recluir en polígonos industriales. Sí, en áreas donde se tengan uno que refugiar los fumadores, los que se toman una cerveza, los que toman vino, en fin, los que les gusta ir a una fiesta. No lo sé, yo creo que la regulación está bien, pero entrar en el absurdo... Fíjate, sobre el tema de las terrazas, igual si es una regulación estética tiene más sentido, ¿no? Porque en algunos entornos turísticos, en avenidas, en sitios importantes, no puedes poner 27 sombrillas distintos, 27 mobiliarios distintos, y si tiene que haber cierta uniformidad, porque estamos vendiendo un producto de calidad, ¿no? Es un destino turístico de calidad, entonces si uno quiere aspirar a eso. Pero, hombre, que un niño se vea incitado al consumo de alcohol porque hay una sombrilla de cerveza, casi peor el de, no sé, el de una marca de refrescos. Es decir, me parece más dañino para un niño, porque sí que los niños sí que son consumidores de refrescos, ¿no? Y en un momento dado, a ciertas edades, un consumo excesivo pues puede ser bastante perjudicial, ¿no? Sin embargo, eso, en fin, yo creo que se criminaliza demasiado y se apunta a veces sobre problemas que no existen, ¿no? Y no deberíamos estar para eso, ¿no? Sino para resolver los problemas que sí que son reales.
A ver, yo lo tengo clarísimo. A mí todo lo que me huela, todo lo que me huele a la limitación de la libertad, yo sinceramente soy contrario. Yo soy liberal y como liberal, cada vez que escucho unas propuestas de prohibir y prohibir sin ninguna fundamentación, que pues uno pues diga, pues venga, admito esta prohibición, sinceramente no, yo no puedo con estas tonterías, sinceramente me parece un pseudo progresismo absurdo y que no sirve absolutamente para nada. Que me pongan sobre la mesa un estudio sobre el impacto que supondría que las terrazas cercanas a parques infantiles o institutos o colegios prohibir este tipo de publicidad en directa ayude en algo. Para que me lo pongan sobre la mesa, sinceramente, lo dudo, no soy sociólogo, pero lo dudo mucho. Y aparte, no nos olvidemos de una cosa muy importante. Muchos restaurantes, muchas cafeterías tienen, pues, bien, pues, una dotación económica por esa publicidad en directa. Pues si la cerveza X tiene su anuncio en la sombrilla, es porque esta cervecería le ha pagado al dueño del restaurante o de la cafetería X dinero, que le viene muy bien al comerciante para seguir con su actividad. Y el hecho que ahora se limite esto, pues supone una reducción de los posibles beneficios que puedan tener estos comercios por esa publicidad en directa. Estamos otra vez volviendo a perjudicar al tejido productivo y generador de empleo de nuestro país. Es decir, estamos hablando sinceramente de tonterías, que esto sinceramente no se lo había planteado a nadie, sino dos o tres personas en su casa aburridas de la vida, sinceramente, porque yo no veo ninguna fundamentación que justifique una prohibición como la que se está planteando.
Bueno, chicos, nos tenemos que ir, será hasta la semana que viene. Un abrazo fuerte, Iván, muchas gracias. Claro.
Un abrazo.
Otro igual, José Eduardo, gracias.
Un abrazo, hasta la próxima.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Llega a Canarias la última gran dama de la canción latinoamericana, Omana Portuondo, con un concierto único en las islas en homenaje a la Buena Vista Social Club. Será la última oportunidad de ver en directo a la inigualable cantante cubana el próximo 22 de septiembre en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas. Compra tus entradas en la web festivalmarabierto.com. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va? Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
I was left to my own devices. Many days fell away with night.
Nos damos un saltito a Arucas y vamos a hablar de una nueva edición del Cangrejo Fest que se va a celebrar en el municipio, en la costa, en el litoral, claro, del municipio. Que ha tomado ya velocidad de crucero este evento, todo hay que decirlo, ¿no? Y hace las delicias pues, de todos los que se acercan por ahí a la zona del Puertillo y demás. Vamos a hablar con el concejal de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento, Carlos González. Hola, concejal, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Oye, que se ha consolidado ya, ¿eh? Este evento, este festejo, y que además la gente incluso lo reclama, concejal.
Sí, así es. Estamos hablando de la edición número 8, un festival que se ha integrado perfectamente en nuestra costa y que nos permite pues acercar la cultura, no solamente centralizarla en el centro de la ciudad, sino acercarla a un nuevo espacio y que coja allí toda una nueva dimensión que, como bien dice, pues ya nos lo demandan los propios vecinos.
Cuéntenos qué vamos a tener en esta edición del Cangrejo Fest.
Bueno, pues es un festival que siempre está pensado para todo tipo de público, desde los más peques, toda la mañana lleno de actividades infantiles, animaciones, actividades deportivas, todo pensado para la familia, y luego una segunda parte pensada pues para un público un poco más adulto, pues con conciertos. El sábado, por ejemplo, tendremos Calima Limón, a Los Coquillos y a San Pedro a partir de las 10, que nos acompañará, y el domingo también, después de por la tarde, el tributo Barco a Venus. Y todo eso, además, pues aderezado con toda la gastronomía de la zona, la propia de la Costa de Arucas, más una zona gastronómica que también pondremos a disposición de las personas que vengan a disfrutar del festival.
¿Dónde se va a celebrar? ¿El entorno, los charcones, el Puertillo?
Lo celebramos en la playa del Puertillo y en la avenida de los Charcones, toda esa zona que cobra una nueva dimensión, tanto los talleres los tendremos en la avenida, el escenario en la propia playa, podremos disfrutar descalzos de esos conciertos y toda la zona gastronómica también en la avenida, de tal manera que en toda la costa, desde la playa del Puertillo hasta los Charcones, podremos disfrutar del festival.
¿Cuánta gente más o menos esperan ustedes que se congregue este año, teniendo en cuenta que, bueno, que ya ha cogido, insisto, velocidad de crucero el festival este?
Pues dependerá del clima mayormente. Ya el año pasado tuvimos la mala suerte de coincidir con una ola de calor, pero bueno, estamos hablando de un festival que, como bien dice, vienen incluso de otras islas, nos están preguntando siempre para sacarse los pasajes. Nosotros estimamos en torno a los dos días a unas 4.000 personas que se sumarán a las propuestas.
Bueno, pues para ir por ahí tenemos solventado ya los problemas con costas, ¿no?, en cuanto al escenario y demás, afortunadamente.
Sí, efectivamente, pero al final es una apuesta que hacemos decidida del ayuntamiento por entender que podemos hacer actividades culturales en entornos únicos, protegerlos y cuidarlos y respetarlos. También es parte de nosotros el uso de los espacios, pero siempre con responsabilidad, y esto es un festival totalmente responsable con el medio ambiente.
Pues nos daremos una vueltita, como el año pasado, que la verdad es que lo pasamos bastante bien en esta nueva edición del Cangrejo Fest, que se celebra en el litoral de Arucas. Ya nos han escuchado ustedes en los Charcones y en el Puertillo. Concejal, gracias por atendernos, buen día.
Muchísimas gracias y nos vemos en el Cangrejo Fest. Tumbling down in the city that we love. Rain clouds roll over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all?
Once 43 minutos, nos quedan 17 para finalizar Herrera en Cope Gran Canaria en la edición de este viernes. Estamos a 20 de septiembre y finalizando ya esta semana, que llega el fin de semana, lo tocamos con la yema de los dedos. Hacemos una pequeña pausa y enseguida Sabor Canario con Vanessa Santana.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, Cope, ahí está. No llega Lewandowski, Koundé. Busca el lado. ¡Qué buena jugada, Mbappé!
Se la ha robado solo. Se la quiere llevar el noruego. Solo Correa. ¡Correa! ¡Correa!
Tiempo de Juego.
juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
El número uno del deporte.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. La armonía perfecta entre tradición e innovación se renueva constantemente para conquistar los paladares más exquisitos. Te ofrece este espacio.
...11:44, ya la tenemos en línea. Hola, Vanessa Santana. ¿Qué tal, cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, pues esperándote como siempre.
Bueno, pues encantadísimo de hablar contigo, por todo, ¿no? Sobre todo porque es bastante agradable hablar de, en fin, nuestra producción canaria, poner nuestro granito de arena para seguir impulsando, pues, los productos que tenemos aquí en nuestras islas, el sector primario y también, como no, la gastronomía, evidentemente. Bueno, el domingo cambiamos de estación. El domingo, como el que no quiere la cosa, entramos en otoño. A partir de ahí, ¿qué tipo de frutas o verduras, digamos, se le da a esta época del año? Aunque también con la precaución de que realmente las estaciones no se están mostrando como tal, Vanessa.
Sí, con lo cual no vamos a encontrar lo que debería de ser para estas fechas ya, sino que vendrá un poco más tarde. Hay que recordar que el otoño nos trae, pues, buenas calabazas, nos empiezan a traer las castañas, las nueces. Y eso todavía ni se espera, porque va muy retrasado, con lo cual seguramente será, pues, para principio de diciembre cuando podemos tenerla.
Bueno, pero en Navidad tendremos castañas, ¿no?, asadas, que son típicas y te calienta un poquito el cuerpo con el supuesto frío que debe entrar.
Tendremos castañas, sean locales o no, pero esperemos que las locales lleguen a su tiempo de madurez para poder tenerlas. Eso sí, yo siempre aviso. Y aquí lo decimos, por favor, dejen las castañas hasta que sea el tiempo, no cojan las castañas verdes, que no cojan el fruto sin terminar, que se adelantan de que hay un día de frío, todo el mundo para arriba y todo el mundo dándole sacudida a los árboles. Y esas castañas todavía no están terminadas, y entonces están verdes, no están ricas. Y hay que dejar que el fruto termine de hacerse.
¿Y termina y cae por su propio peso o, digamos, lo cogemos del propio árbol, Vanessa?
No, cuando está terminado el fruto, es cierto que con simplemente mover un poco caen y ya las ve gorditas, enteritas y enteras. Cuando está verde, les cuesta, le tienes casi que arrancar lo que es el fruto. Y cuando ve las castañas son enana. Y eso no vale la pena. Además, una castaña amarga, más asperosa.
No. Pero eso se ve a simple vista, ¿no? Se nota, sí, se ve que está verde o que realmente ha llegado, ha finalizado su proceso de maduración, ¿no? Eso se
sí,
nota.
Sí, porque incluso se abre el fruto. O sea, cuando está madura ya estalla el fruto. Y eso es importante porque cuando estalla salen las castañas.
Bueno, pues hay que esperar un poquito a las castañas. Por cierto, te voy a contar una anécdota que me pasó y la verdad es que me llamó muchísimo la atención porque, bueno, en verano pues estuve en Roma y hacía calor, 34 grados, y me llamó mucho la atención que había gente vendiendo castañas asadas. Yo decía, ¿pero esto qué es? Con el calor que hace, ¿cómo es posible? No sé, uno identifica ya el frío con las propias castañas por la época del año y porque ya lo tiene en el imaginario histórico, ¿no?
Bueno, pero es que también hay mucho marrón glacé y lo hacen todo el año, que es una castaña confitada y por ejemplo se vende todo el año. Lo que pasa es que nosotros estamos como muy acostumbrados al producto en la estación muy marcada. Y ligamos las castañas asadas, las ligamos a Navidad y al 100% de Triana.
Sí.
Pasea Triana, castañas asadas. Pero bueno, el resto del territorio no es así.
Bueno, pues ya saben ustedes la precaución que acaba de lanzar Vanessa. Gran Canaria tiene 80.000 castañeros aproximadamente. Hay que esperar a que maduren para después ya ir a la cumbre, en fin, zonas altas, medianías, incluso, que también se da en algunos sitios, y poder retirarlas. Por cierto, ¿qué problemas tenemos con ahí en Santa Lucía con la aceituna y con el aceite, que estuvimos hablando con uno de los productores, y nos dice, como esto no cambie, me temo que en unos años puede desaparecer, fíjate tú, un producto tan nuestro, tan típico, ¿no?, del sureste, de Santa Lucía, Ingenio Agüimes.
Sí, bueno, lo que ha pasado es el cambio climático y sus consecuencias. Cuando estaba la floración, pues llovió, la floración desaparece en la gran parte y, bueno, se quedan sin fruto. Y mira que me consta que hay gente que ha estado regando a los olivos para que no sufrieran y no han llegado. No han llegado, un fruto muy pequeño, un fruto de no una calidad necesaria para poder hacer aceite, y además que ni siquiera para hacer aceituna, porque es casi solo hueso. Yo con esto diría, señores, los pocos que los tengan, háganlo bien, y no queramos romper el saco.
¿Romper el saco a qué te refieres?
¿Meter
más de los que debe?
Claro. Porque es un tema facilón que comprar aceitunas de afuera y envasarlas como de aquí. Es muy fácil traer aceitunas para hacer aquí el aceite. No entremos en ese juego. Eso es pan para hoy, hambre para mañana.
Claro, estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Esto está pasando? ¿Esto te consta a ti que está
ocurriendo? Mira, en la aceituna todavía a mí no me consta. Pero como ya ha pasado en otros temas, como en el vino, ha pasado en otros temas, cuando la gente está un poco desesperada, puede que cometa estos errores. Y simplemente es pan para hoy y hambre para mañana. Porque si espera, el año que viene el fruto va a tener, y vas a volver a tener. Porque pierdes tu credibilidad, tu marca. Ya no serás creíble. Entonces, hay que tener cuidado y paciencia. Lo digo porque dentro de poco empiezan a haber ferias que estarán en la zona del sureste. ¿Qué dices tú? ¿Cómo es posible que tengan aceitunas? Y digan aceitunas del país. Y que tengan tanto aceite. ¿De dónde sale?
Claro, que llega un momento en el cual, digamos, pues notas que no hay ese equilibrio entre la producción de aceitunas y lo que se pone a la venta, ¿no? Y a partir de ahí ya se encienden las alarmas.
Hombre, si están declarando que las almazaras no se ponen en marcha porque no hay producto, y que esto es un llamamiento, cuando aparece el producto envasado y hecho, tú dices, ¿por dónde?
Y sobre, pero también, ¿cómo, no? Porque al fin y al cabo, cambio climático, no llueve, problemas que tienen, además en el sureste, en la zona del sureste, que sabes que todavía hay inconvenientes en medianías, en zona del interior, con el agua que no termina de llegar, no hay agua, además, en fin, ¿cuál es el sustento entonces de estos productores? Porque se ven en un callejón sin salida, Vanessa.
Sí, lo que pasa es que no sé el dato exacto de estos productores, pero hay que reconocer que la mayoría de los productores, este no es su primer trabajo. Que normalmente es igual que el apicultor, lo combina con otro trabajo porque el volumen es pequeño y no da. Yo sé que hay productores, me consta, que lleva 2 años sin sacar aceite, porque el olivo no ha dado la calidad del aceite que quieren y los tienen parados.
Pues madre mía. Bueno, vamos a hablar de otro producto también, ¿no? El aguacate. Estamos viendo cómo se está incrementando.
Estamos hablando de cosas duras, ¿sabes? Porque hablamos del aceite, que es un problema, y ahora el aguacate.
El aguacate, que es un problema en todos los sentidos, no solamente por el precio tan alto que estamos viendo en el mercado, porque esto genera también sustracción o robos de aguacate a los productores, y además lo que cuesta cultivar un aguacate con muchísima agua y con el problema hídrico que tenemos.
Sí, lo que es disparatado es que ahora te vas a cualquier mercado, superficie, y puedes encontrarte ya el aguacate rozando los 12 euros. 12 euros el kilo, que es que 3, 3 aguacates pueden ser 1 kilo. Uh-huh. Entonces aquí hay un problema porque el producto más demandado en los establecimientos que dan desayuno, brunch, es que tengan aguacate. Con lo cual, imagínate que una simple tostada te puede costar, que tiene un trocito de aguacate, te puede costar 12 o 13 euros.
No, yo ya te digo, Vanessa, que al lugar donde solemos comprar el desayuno, pues de vez en cuando, aquel bocadillo sándwich que tiene aguacate son unos 20 o 30 céntimos más caros que los normales, que los de siempre, los de cualquier tipo de embutido o cualquier tipo de otra fruta.
Es que el precio repercute en todos los productos. Y después que tú estás pidiendo un producto fresco, pero el movimiento del aguacate está siendo muy loco. Y todo esto que trae, que la gente entre a robar porque sabe que se lo van a quitar de las manos, porque se lo vende aunque sea a 7 euros y ya se lo quita. Uh-huh. Ese es el gran problema.
¿Y esto está generando un problema real a los productores? O sea, ¿se está viendo cómo sí. Se le está robando gran parte de su cosecha, del aguacate?
Sí, y sobre todo porque están robando aguacates que no están terminados, uh-huh. ¿Vale? Que al quitarlos te duran solo un día, maduran muy rápido, están acuosos, están sin estar hechos. Y el aguacate bueno está cuando está hecho, entonces venderán aguacates que no están terminados, la gente dirá, no es tan bueno, pero bueno. Uh-huh, uh-huh. El aguacate cuando está hecho se sabe, porque tiene el tamaño, porque no bota la pepita, porque madura de manera lenta. Uh-huh. Y aquí ahora mismo aparecen aguacates que maduran en un día.
Y la manera para conocer si un aguacate, digamos, está maduro o no es apretándolo, dando un golpito, ¿no? Y escuchando la pepita.
Ni hace falta, mirándole el corazoncito. Si tiene palito, si el palito se cae, está a punto. Y cuando le quitas el palito, ese corazoncito normalmente está verde, ajá, verde luminoso. Ajá, ajá. Cuando empieza a convertirse en un poquito más oscuro, el aguacate está para comer.
Vale, vale. Bueno, vamos a hablar también de la Feria de Kilómetro Cero, algo mucho más agradable que se celebra en Agüimes, se celebra pues mañana, este fin de semana. Y la verdad es que éxito total, ¿no? En cuanto a suscriptores a esta feria, en cuanto a feriantes.
Sí, leí la nota y es que en la primera feria fueron 21 puestos y aquí van a haber 65 puestos, con lo cual va a estar entretenida para visitar y que, bueno, tiene mucho que aportar. Cierto es que promocionan más los puestos, los productores de los municipios a los que van y después siempre traen invitados de otros municipios. Uh-huh. Para mí siempre es una oportunidad de ir a comprar algo, de encontrar algo que busco, porque muchas veces no encuentras a todos los productores en todas partes. Uh-huh. Y es una gran oportunidad para eso, para conseguir algo que buscaba, y yo ya tengo encargado alguna cosa.
¿Qué tienes encargado? A ver, confiésate.
Pues tengo encargado una de mis frutas favoritas, que hay muy pocos árboles en Gran Canaria, y tengo encargado un mamey.
Mm, ¿un mamey?
Y es, bueno. Sí, es una fruta. Es como un huevo, es como si fuera un coco de apariencia, uh-huh. Pero por dentro es como una mezcla de papaya tierna y se come a cuchara.
Y eso y es un poco trampantojo, ¿no? Tipo coco que sea papaya por dentro, parece un engaño, ¿no?
No, pero es así, la fruta es así, pero es deliciosa. Uh-huh. Lo que pasa es que no se consigue, uh-huh. Y viene un productor que tiene un árbol y que para esta feria iba a traer unos mamey para mí. Uh-huh. Y yo, bueno.
Oye, y eso no se da aquí, ¿no?
Se da, en Tenerife también se da, pero es un árbol que hay que tarda mucho en crecer y no es realmente un árbol productor para venta, porque uh-huh. Es que es como muy lento. Uh-huh. Y sé que me consta a mí que hay el Mogán, creo que hay tres árboles. Uh-huh. Y en Tenerife creo que sí que hay como cinco o seis.
Pues mira, te voy a decir una cosa. Yo voy a estar ahí porque vamos a hacer un programa mañana. Además hay una feria también del sol. Y yo creo que
voy a
buscarlo también y después ya me dirás. Pues nada, nos hemos quedado sin...
Tú.
Dime.
Me contarás tú.
Ya te contaré, parece. O si acaso nos veremos allí, que seguro que te vas a dar una vuelta, que te conozco. Hasta la semana que viene, Vanessa, nos hemos quedado sin tiempo. Un abrazo.
Un abrazo, hasta la semana que viene.
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel, donde el tiempo se detiene para poder disfrutar del lujo en todo su esplendor, te ha ofrecido este espacio.
Ponemos el punto final, Herrera en COPE Gran Canaria. Estuvo Marcelo Cordobés en la realización técnica. Te habló encantado de la vida Javier Benítez. Te quedas ahora con el Mediodía COPE. Será hasta el lunes. Sigue la programación de COPE. Quédate con nosotros. Adiós. Smoking mirrors keep us waiting on